de Vigo. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Más de 32.000 millones de dólares. Esa es la cifra de negocio que anualmente genera la trata de blancas, el comercio de mujeres, de seres humanos. Este es uno de los datos que podremos descubrir hoy en el largometraje Chicas Nuevas 24 horas, dirigido por Mabel Lozano. Se va a proyectar en el auditorio, en el Museo del Mar, a partir de las 6:30. Esta actriz y directora lleva 10 años abordando esta cuestión, la de trata de mujeres, la de trata de seres humanos, que afortunadamente ha manifestado esta mañana aquí en nuestros micrófonos. Empieza a visibilizarse porque siempre estuvo aquí.
Está aquí. Aquí en España, en nuestra sociedad y el bienestar, las calles, plazas y clubes, hay muchas mujeres captadas en sus países de origen por la pobreza, por la desigualdad, y son explotadas de una manera extrema, a modo eso, de esclavitud, frente a nosotros y detrás de esos sitios donde esas lucecitas, donde parece que esas mujeres que nos dan la bienvenida de una manera complaciente, lo que hay es una gran desgracia humana.
No hay que buscar, insiste Mabel Lozano, en países de otros lugares, del tercer mundo, y a través de los testimonios de las cuatro protagonistas que aparecen en ese largometraje, dos mujeres mayores y dos niñas, se podrá ir descubriendo una realidad que incluso aquí en nuestra comunidad autónoma también está muy presente, aunque a veces se quiera dibujar con otra cara.
Que Galicia es un punto muy conflictivo, es decir, porque ¿qué creéis? ¿Que la cara de la prostitución en Galicia es mujeres todas felices, voluntarias y que ganan mucho dinero? O sea, un porcentaje enorme. Vosotros tenéis muchísimas mujeres nigerianas, pero muchas mujeres brasileñas que entran a través de Portugal y se instalan aquí, que viven en unas condiciones tremendas, y hay que empezar a romper esos tópicos, porque pago, ellas viven bien. No, ellas no viven bien, porque tú pagas, los prosenetas viven muy bien. Los dueños de los clubes viven muy bien.
Una realidad que está en nuestro entorno, con la que convivimos y que podamos ver, y sobre la que se debatirá esta tarde, como decíamos, tras la proyección de ese largometraje, que será a las 6:30 en el Museo del Mar, organizado este acto por las Mujeres de Igualdad de Vigo con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, que será el próximo 25 de noviembre, pero que se adelanta en este caso a esta jornada el sábado, del viernes, perdón. Con estos datos hemos querido empezar hoy nuestro tiempo de noticias en una jornada, este viernes 6 de noviembre, que en portada volvemos a traer un nuevo enfrentamiento entre clanes gitanos en un mercadillo. Los gitanos zamoranos han decidido este viernes abandonar la feria de Redondela como consecuencia de un altercado con el conocido clan de los Morones. Para garantizar su seguridad, la policía ha escoltado a los primeros hasta sus domicilios en la localidad de Oporriño. La subdelegación del gobierno en Pontevedra ha informado que ese altercado se produjo a primera hora del viernes, cuando se instalaban los puestos del mercadillo en la Alameda de Redondela. Según las mismas fuentes, la policía hubo de intervenir para evitar que se agravara una discusión entre morones y zamoranos, en la que algunos testigos dicen haber visto palos y barras. Con todo, no se produjeron detenciones, aunque varias personas fueron identificadas. Una situación de los mercadillos que se vuelve a repetir como consecuencia del enfrentamiento entre estas dos etnias gitanas, una situación que ha tenido una acción directa por parte del gobierno local de Vigo. Carlos López Font
firmará un decreto suspendiendo los mercadillos tanto de Bouzas domingo como a Bouza miércoles hasta nuevo aviso. Desde el gobierno municipal prima, nuestra máxima es la seguridad de las personas, y en las actuales circunstancias y los hechos que se están produciendo, esa seguridad no se puede garantizar.
Enseguida os vamos a contar más cosas del día. Tiempo ya para el tiempo. Hace algo más de una hora aún caía algo de lluvia débil sobre la ciudad, pero la cosa va a ir cambiando. De hecho, ya vemos incluso algún claro entre el cielo gris. Ese cambio nos lo explica María Souto, de Meteo Galicia.
Queda un día gris, de verdade que non esperamos chuvias, pero sí o ceo cuberto. Na cidade de Vigo, vento do sur, e ainda así temperaturas moi altas, non, para esta época do ano. Na fin de semana mantemos os ventos do sur, o aire cálido, polo tanto será unha fin de semana de moi boa temperatura e con menos nubes, sobre todo mañán sábado. Pola mañán ceos máis anubrados, pola tarde xa ceos prácticamente despexados, o domingo al revés, pola mañán ceos despexados, pola tarde iráse cubrir.
Nos indican desde la sala de control de nuestro ayuntamiento que a esta hora la circulación es la habitual en este punto, es decir, que hay más densidad en el tráfico en la zona de Arquitecto Palacios y Castrelos. Y una de las calles por las que pasarán los vehículos de nuestra ciudad tendrá el nombre en memoria de la agente de policía Vanessa Laje, que os recordamos que hace casi un año, va a cumplirse ahora, perdía la vida durante un atraco en la calle Doctor Carracedo. La propuesta la presentaba esta mañana el Sindicato Unificado de Policía al regidor.
Para ponerle el nombre de esta mujer, que defendió esta ciudad y la defendió con su vida, Vanessa Laje, a una calle de Vigo. El homenaje de la ciudad a la policía, a Vanessa, a todos los que todos los días, desde todas las policías, desde todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cooperan tanto siempre en la seguridad de la ciudad.
Son las 2:25 de la tarde. Juan Carlos Figueiral está la dirección técnica del programa. Soy María Jesús Argiba y escuchas Mediodía Informativo.
COPE Vigo. Estar informado.
Mañana de contradicciones respecto a la última mesa de negociación del metal que se rompía anoche en torno a las 10 de la noche, concretamente después de muchas horas de intercambio de puntos, de intercambio de cuestiones que terminaban prácticamente con un preacuerdo. Los sindicatos, en este caso el portavoz de Comisiones Obreras, Ramón Sarmiento, asegura que la patronal cambió repentinamente de postura sin dar explicaciones.
Era objetivamente plausible que esta tarde hubiera un acuerdo. Habíanse avanzado mucho en algunas propuestas que a patronal había mostrado su voluntad de considerar un texto de un preacuerdo, había voluntad de la patronal a reconsiderar algunos de sus planteamientos, y a tarde las negociaciones se reanudan con un comentario de la patronal que las cosas se han torcido, y efectivamente, las cosas torcéronse.
El portavoz de la patronal, Enrique Mayón, sin embargo, desmiente esa ruptura, insiste en que el preacuerdo está sobre la mesa, que se va a poder llegar a él, confía que el próximo lunes, y desde luego dicen que ellos no tienen la culpa de haberse levantado de esa mesa.
Es rotundamente falso que haya habido un cambio de actitud, ha sido la misma actitud durante toda la reunión, lo que pasa es que alguna central sindical cree que el chicle es estirable hasta el infinito, y eso no es así. Las propuestas tienen un límite, el límite que marca la situación actual, y en lo que es la oferta económica, que probablemente así la causa de que ayer se haya paralizado la negociación, pues ha sido 0,5% y 1%.
Ramón Sarmiento, el responsable de Comisiones Obreras, insiste en que ha habido o que pudo haber algún tipo de presión ajena o externa a los representantes de la patronal y anuncia que habrá una manifestación la próxima semana.
Parece que ese parón do mediodía, una de las cosas que los objetivos que persigue es que haya un escenario de conflicto en el sector. Por eso no entendemos que personas creemos que allí a esa mesa de negociación están forzando precisamente ese escenario. Los sindicatos tenemos un acuerdo acabado en el día de antes de convocar una manifestación o próximo sábado, el día 12 por la tarde.
Donde no descartan hablar y presentar un paro dentro del sector. Las presiones externas las niega el responsable de la patronal del metal, que incluso recrimina la nota de prensa que esta semana sacaba a Clunaga alertando sobre la posibilidad de un paro.
No es el momento para que ninguna entidad envíe comunicados o haga manifestaciones cuando creo que la representatividad es casi absoluta y además hay una responsabilidad empresarial y sindical pues total, ¿no? Por lo tanto, creemos que se debe abstener cualquier agente externo a la negociación de hacer manifestaciones o declaraciones que solo van a perjudicar.
En materia laboral, recordaros también que mañana sábado a las 11 de la mañana saldrá una manifestación desde la Plaza de España en dirección al edificio administrativo de la Xunta de Galicia, en la Plaza de la Estrella, en defensa de la permanencia de la factoría de Citroën, pero también en defensa de unas condiciones de trabajo justas y una negociación del convenio también que se ajuste a la realidad. Nos vamos ahora a la política del Ayuntamiento. Atención a la oposición, en este caso al Partido Popular, que están pidiendo explicaciones, en este caso al Gobierno, sobre qué contrato se firmó con la empresa que está realizando el mantenimiento de los dinosetos o colocando olivos en la ciudad. Y ojo que las explicaciones no se las dan a través del registro municipal o a través de los medios que tiene el concello, sino a través de los medios de comunicación, contestaba esta mañana Carlos López Fonte.
La instalación de los dinosetos está incluida dentro del plan verde de Aqualia, forma parte del contrato de Aqualia y es una mejora del contrato de Aqualia, por un importe total de 960.000 euros.
Se le ha pedido concretar cuánto se está invirtiendo en los dinosetos, cuánto en el mantenimiento de ellos, y no lo ha querido hacer. Un concejal que responde en nombre de Ángel Rivas, que recordamos que es uno de los imputados en la Operación Patos. Algunos de los políticos imputados han retrasado su comparecencia. Abel Caballero dice estar muy tranquilo y que el 26 de noviembre acudirá al juzgado de instrucción número 7.
Es más, estoy dispuesto a lo que la jueza decide, y si la jueza considera que fuese más conveniente hacerlo antes, yo estoy dispuesto a lo que la jueza decide. No tengo necesidad de leer nada más ni de escuchar nada más, porque como está tan clarito, tan clarito. Y hasta la propia policía lo dice en el atestado, pues comparezco el día que la jueza decida. No veo ninguna necesidad de posponer la comparecencia.
Pues ya lo veis, él está dispuesto. Nos vamos con el deporte, Antonio Estévez, el Valencia, que nos visita, ¿no?
Efectivamente, pero antes en dar cuenta de las convocatorias internacionales de Nolito para la selección absoluta española, para la sub-21, Johnny, para la selección de Suecia, John Guidetti, y hay lista de convocados para el partido de mañana, Celta-Valencia, 4 de la tarde. En Balaídos no hay ninguna novedad, más allá de que no ha entrado en la lista una semana más Rubén Blanco, el descartado ha sido Señé. En cuanto al equipo titular, la única novedad, la vuelta del capitán Augusto Fernández.
Nos vamos, buen fin de semana.